Estamos de regreso en Radio Universidad de Concepción, 8 de la mañana con 28 minutos y 8 grados de temperatura en estos instantes. Les contamos a continuación que vamos a conversar con Paola Abello Ramos. Ella es oficial de Gobernanza Local y Punto Focal de Emergencias de UNICEF Chile, precisamente porque UNICEF, la Subsecretaría de la Niñez y SENAPRED presentaron un manual de protección para niños y niñas en emergencias. Esta iniciativa entrega recomendaciones para articular una respuesta específica desde el territorio coordinada con otros actores locales. Así que ese tema vamos a detallar a continuación. Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a la radio UDEC.
Hola, muy buenos días Alejandra, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Paola, por responder justamente a esta llamada para conversar sobre este manual, porque entendemos que justamente los niños, las niñas y los adolescentes están expuestos a diversos riesgos en una emergencia, cualquiera sea su tipo, entendiendo estos riesgos como tipos de violencia, abusos, la interrupción de su educación también, por supuesto, o la separación de las familias. Partamos desde lo más general y abordemos cómo justamente este manual viene a de alguna manera subsanar esta situación.
Sí, Eduardo, muchas gracias. Así es, efectivamente lo que sucede en una situación de emergencia con niñas, niños y adolescentes es que en primera instancia pudieran ser invisibilizados y quedar como dentro de la norma general de todas las personas, no reconociendo los riesgos específicos que pudieran tener y que pudieran ser aumentados en una situación de emergencia a propósito de la vulnerabilidad inherente al ser niños y adolescentes que en el fondo requieren de protección especial.
Sí, hay un dato muy interesante porque en Chile más de 2,8 millones de niños y niñas viven en comunas con riesgo moderado o alto de desastres. ¿Por qué entonces, Paola, recién ahora podemos contar con este manual específico para su protección durante las emergencias? ¿Por qué no habíamos puesto antes el foco en este tema tan importante?
Mira, realmente lo que sucede es que existen, a pesar de ser un país muy frecuentemente afectado por situaciones de emergencias y desastres, nuestra normativa ha sido mucho más orientada hacia la prevención en aspectos como de infraestructura y de hacer que en el fondo existan mejores condiciones para que la gente no se vea afectada por la emergencia y responder a la emergencia como de manera como pragmática, ¿no? Sentar las bases de la protección de las personas y de la especificidad de algunos grupos vulnerables es un paso siguiente, ¿no? Más allá de la supervivencia, que es hacia donde hemos probablemente apuntado durante mucho tiempo. Entonces, y por lo demás, porque en el caso de niñas, niños y adolescentes, recién tenemos una ley promulgada hace muy poco tiempo respecto de la protección integral. Y eso significa que recién tenemos una institucionalidad hace un par de años que establece que las niñas, niñas y adolescentes son sujetos de protección y que todos somos cogarantes de su bienestar. Entonces, yo creo que en consecuencia con eso se han ido desarrollando más herramientas de este tipo.
Sí, Paola. Hay una cifra interesante también en este manual que señala que las primeras 72 horas, es decir, los primeros días de ocurrida una emergencia son también claves y vitales para que justamente los menores, niñas y adolescentes también puedan tener este soporte justamente para que la situación de ellos no sea tan afectada. Las primeras horas son clave.
Así es, Eduardo. Lo que sucede es que en general en situaciones de emergencia se consideran las 72 primeras horas como aquellas en las que se definen las circunstancias que son más vitales. En el caso de niñas, niños y adolescentes es el tiempo en el cual pudieran ellos verse más afectados, por ejemplo, por la separación de sus familias. Imaginemos que una emergencia ocurre cuando los niños están en la escuela, en el colegio. La separación familiar van a ser más frecuentes en ese momento que si ocurriera eso como ha sido hasta ahora, ¿no? Porque la naturaleza ha sido generosa con los niños chilenos y nos ha dado las emergencias en situaciones de vacaciones escolares, fines de semana o de noche, en donde los niños generalmente están con sus familias o con sus cuidadores. Pero si esto ocurriera un día cualquiera, un día como hasta ahora, ¿no?, cuando los niños están en la escuela, los niños estarían separados de sus cuidadores principales. Y esas primeras horas son vitales para prevenir que estén en una situación segura, para preparar un lugar seguro donde ellos estén hasta que se ocurra, por ejemplo, esa reunificación familiar. En ese periodo de tiempo pueden ocurrir muchas cosas, desde riesgos de tipo físico, psicológico y de otros tipos de riesgos de ser coaptados por personas que tengan malas intenciones respecto de ellos, e inclusive en situaciones, no ha sido el caso en el de Chile, digamos, pero en otras emergencias y desastres en el mundo ha habido secuestros de niños y otro tipo de situaciones, porque en el fondo lo que ocurre es que hay que el sistema de protección se cae, ¿no? El sistema que protege a los niños de manera regular en un ambiente sin emergencia.
Sí, Paola, hablemos también de la contingencia. Yo quería profundizar en la experiencia de UNICEF. Si ustedes han detectado algunas falencias concretas en las respuestas a tragedias recientes, como por ejemplo los incendios de Viña del Mar o los que hemos tenido este año acá en la región del Biobío, que pueden evitarse a partir de esta guía. Pienso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con espacios particulares habilitados para niños y niñas en los albergues.
Sí, gracias Alejandra por mencionarlo. De hecho, con UNICEF estuvimos acompañando, bueno, no solo el incendio en la región del Paraíso y también en el reciente incendio en la región del Biobío, en donde nos convocamos junto con la Subsecretaría de la Niñez a nivel regional y tomamos contacto con las oficinas locales de la niñez, especialmente con la de Penco, y allí podemos ver que, a propósito de lo que mencionas, de falencias, lo que encontramos es que puede existir la mejor de las voluntades para proteger a los niños, sin embargo, es complejo hacer esto y ocurren cosas como lo que vimos en las poblaciones, por ejemplo, justamente en los ríos de Chile, cuando uno recorría las calles, había alguien que probablemente con la mejor de las intenciones compartió con las familias unos afiches en donde ellos podían completar sus datos para que la gente que prestaba ayuda y el Estado que prestaba ayuda tuviera la información de cuántas personas vivían en esa casa, sin estrada, si había niños, pero habían datos, por ejemplo, que son tremendamente riesgosos. Habían nombres completos, edades, RUT, número de teléfono. Entonces, imagínense situaciones como esta, que no son bien manejadas, pudieran poner en condiciones de riesgo. Asimismo, los lugares, como dices tú, establecer estos lugares de cuidado, de resguardo, espacios amigables, también les llamamos nosotros, que cumplan con las condiciones específicas que se requieren, con personas que estén habilitadas para poder trabajar con niñas y niños, son cuestiones que hay que resguardar considerablemente.
Estamos conversando con Paola Abello Ramos, oficial de Gobernanza Local y punto focal de emergencias de UNICEF Chile. Y entendemos también, Paola, que las primeras horas desde ocurrida una emergencia, una tragedia, son bastante caóticas en general, no solamente para las infancias, sino que también para todo el mundo, para el Estado y también para los servicios locales. Y hay un tema que tiene que ver con la entrega de información, con que sea justamente abordado de manera concreta esta situación con los menores, con las y los menores. También entiendo que hay un punto crítico en cuanto a cómo se les informa, qué tanta información se les puede también entregar y pedir, justamente ya que hablábamos de eso, a las niñas y niños.
Sí, efectivamente, uno de los aspectos que aparecen en el manual, que justamente fue validado también por SENAPRED y lo desarrollamos en conjunto con la Subsecretaría de la Niñez, establecen que los gobiernos locales en primera instancia son aquellos que toman las primeras decisiones que son relevantes para las personas. Y desde allí Este manual justamente está dirigido principalmente a ellos y da algunas recomendaciones en varios aspectos, y uno de ellos es el manejo de la información. Y aquí es, tal como lo mencionas tú, Eduardo, de ida y de vuelta. ¿Qué tipo de información se transmite a las personas? Que sea información veraz, de fuentes fidedignas y no de impresiones o apreciaciones personales que pudieran tener, no algunas personas, inclusive autoridades, sino basados en las evidencias que existen y en la información que se tiene. Desgraciadamente, en situaciones de emergencia, lo que más abunda es la incertidumbre en todos los aspectos. Y esa condición hace que los adultos que informan a las niñas y los niños a veces les traspasen esa poca certeza y generen condiciones de ansiedad. Allí la recomendación es precisamente que hablemos desde las certezas que existen. Por ejemplo, en el caso de niñas y niños que estén al cuidado de su madre, padre o su cuidador, su familia, de pronto los niños dicen, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a estar aquí? Por ejemplo, si estuvieran en un albergue. Y la respuesta puede ser no sé y generar mucha ansiedad, pero también puede ser hasta que estemos en condiciones más seguras de irnos a otro lugar, y mientras estemos aquí vamos a tener comida, vamos a tener abrigo y vamos a tener las mejores condiciones posibles. Una respuesta como esa da mucha más certeza, mucha más certidumbre y más tranquilidad también al niño o a la niña. Y por supuesto, de decirle que mientras esté en ese lugar o donde quiera que esté, va a estar acompañado por esta persona que le cuida. Entonces, es la misma información, pero compartida de una manera distinta. Estamos... Y a la inversa, perdón.
Sí.
No, y solo a la inversa, en el caso de solicitarle información a niñas, niños, tampoco es recomendable solicitarle ¿y cómo te sentiste? ¿Y cómo fue? Y abundar en preguntas, sino más bien dejar que la situación fluya y como que de alguna manera se sostenga y se asienten un poco las emocionalidades, los miedos que pudieran surgir, y esperar que los procesos de alguna forma remitan espontáneamente, que va a ser en la mayoría de los casos.
Estamos conversando sobre este manual de protección para niños y niñas en emergencias. Paola, queremos saber también las expectativas que ustedes tienen de cómo se puede asegurar que estas recomendaciones finalmente no queden solamente en el papel y realmente se pueden implementar por los gobiernos locales.
Estamos en un proceso de difusión efectivamente del manual, y la estrategia tiene que ver justamente con hacer entrega de estos manuales en físico, pero también están ya disponibles para las oficinas locales de la niñez de todo el país en el sitio de recursos que la subsecretaría tiene para ellas y ellos. Entonces, lo que estamos haciendo es que en conjunto estamos desarrollando talleres para los tomadores de decisión a nivel municipal, con la gente que trabaja, los funcionarios de las oficinas locales de la niñez y con el intersector. Eso quiere decir que convocamos también a estos espacios y estos talleres de formación, que son de 3 días, a personas que trabajan también en salud, en educación, etcétera, porque en el fondo es todo el sistema el que está convocado a proteger a los niños y no solo la institucionalidad de la oficina local de la niñez. Entonces ahí tenemos un mecanismo y una estrategia que estamos esperando que sea acompañada por los gobiernos locales y también los gobiernos regional y nacional, como ha sido hasta ahora.
Paola, y en ese mismo sentido, preguntar si este mismo manual sirve para extrapolarlo a otras situaciones que quizás no son de emergencia, como un incendio como los que vimos este verano, sino que quizás sirvan para acompañar situaciones que tienen que ver con, no sé, eventos masivos, por ejemplo, donde también hay bastante presencia de niños y niñas, o, no sé, vacaciones, donde también pueden sentirse de pronto un poco más vulnerables también las infancias.
Sí, totalmente. Las recomendaciones, de hecho, UNICEF, el rol que tiene UNICEF en los distintos países es acompañar al Estado y traer normativas internacionales que pudieran ser útiles y ser contextualizadas. Eso es lo que hicimos en este caso. Este manual está basado en las normas mínimas para la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, que a nivel global se trabajan en todo el mundo y que fuimos considerando estas normas y contextualizándolas acá. Eso quiere decir que efectivamente estas normas también son aplicables a otro tipo de situaciones porque establecen mínimos de protección en situaciones de crisis, no necesariamente de desastres de origen natural exclusivamente.
Agradecemos a Paola Abello Ramos, oficial de Gobernanza Local y también punto focal de emergencias de UNICEF Chile, por entregarnos más antecedentes de este manual de protección para niños y niñas en emergencias que ha sido desarrollado en conjunto con la Subsecretaría de la Niñez, SENAPRED y UNICEF. Paola, muchísimas gracias por esta conversación y estamos disponibles como siempre para seguir hablando más adelante de temas que sean vinculados a las infancias. Que tengas un excelente día.
Muchísimas gracias, muchas gracias, que esté muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.